Boca de Polen.
Boca de Polen.
Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
El cielo pidió a la milpa que contara su pesar, de quienes la maltrataban pa' poderlos regañar. La milpa junto a sus hijos, vecinos y los burrones, entre sus hijos se hallaban elote, pinto y frijoles. Y aquellas buenas vecinas con las que se lleva bien, la mostaza, la chicoria y la hierba buena también. De los vecinos más tristes estaba el nabo y el bledo, y el enojo que es el chile, todos decían no es bueno. Que por las enredaderas que ni siquiera son nuestros parientes, nos envenenen a todas con agroquímicos ardientes, que las quiten con las manos o con un buen asadón. Por favor, grito en la milpa, ya no maten a mis hijos, de por sí me quedan.
Hola, saludos a quienes escuchan por la 99.1 FM y presentamos hoy en cabina, nos acompaña Manuel, que nos va a estar acompañando aquí en la voz, y también mandamos un saludo a Vladimir, que nos acompañará en las cuestiones técnicas. También mandamos un saludo a quienes nos retransmiten en el programa Palabras Sonoras y nos escuchan, y también recuerden que nos pueden escuchar en Chiapas en la frecuencia libre de San Cristóbal de las Casas, Radio Muculum en Occhuc, en Oaxaca por Radio Nandia, en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempó en Tlahuitoltepec, y en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Bueno, ahora vamos a presentarles la música. Esto se llama Que hable la milpa. También vamos a tener, nos va a acompañar hoy en la radio Iván. Si quieres, Manuel, presentar un poco de lo que, quién es él y en qué momento nos va a acompañar.
Bueno, gracias María, gracias Vladi, que aquí estamos aquí presentes de nuevo, y bueno, en esta ocasión nos va a acompañar Iván, como dijo María, Iván Fernández, que se encuentra en la Ciudad de México. Ahorita ya tenemos un enlace por vía telefónica, y el tema de hoy va a ser economía solidaria. Ya llevamos el capítulo 65 de Palabras Sonoras, y pues bueno, vamos a escuchar a Iván.
Bueno, mientras arreglamos las cuestiones técnicas para comunicarnos con Iván, les vamos a presentar primero esta música que se llama Que hable la milpa.
Y aquellas buenas vecinas con las que se lleva bien, la mostaza, la chicoria y la hierba buena también. De los vecinos más tristes estaba el nabo y el bledo, y el enojo que es el chile, todos decían no es bueno. Que por las enredaderas que ni siquiera son nuestros parientes, nos envenenen a todas con agroquímicos ardientes, que la quiten con las manos o con un buen asadón. Por favor, grito la milpa, ya no maten a mis hijos, de por sí me quedan pocos. Por amor a don abuelo, yo quiero estar saludable, también darles alimentos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y si envenenan la tierra de mil raíces y mil flores, mis hijos ya no serán tan saludables. Los granos agarrarán el veneno y el mal aire que vienen de la ciudad, el herbicol y el gramoxil. Tenemos el gramoxonio, la faena, también el ranger. Si no te apartas de ellos, ya no podrás sobrevivir. Como lo hacía el abuelo con su milpita de maíz. Estás
escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de una pista musical, y pues como les habíamos comentado, vamos a hablar hoy de economía solidaria, y pues aquí tenemos ya a nuestro compañero Iván en la línea telefónica, ahí nos está escuchando desde la Ciudad de México, y pues quisiéramos pedirle que pues nos comente un poquito o que les haga un resumen del tema. Iván, ¿nos escuchas?
Manu, sí, los escucho bien. ¿Ustedes qué tal me escuchan?
Excelente, estamos aquí. Te escuchamos, Iván.
Perfecto, pues antes que nada, mandarles un saludo a todos los compas que están, a todos los y las compas que están escuchando estas palabras sonoras. También hay a toda la banda que está en la cabina, ahí escuché a Vladimir, María. Me da gusto que estés frente al micrófono también, Manu. Y pues sí, vamos a hablar de economía solidaria, justamente es un tema que inclusive se está poniendo, es muy popular y se pone como de moda. Los mismos gobiernos plantean que la economía solidaria es realmente una alternativa para mitigar las crisis económicas que luego estamos viviendo. Pero ¿qué es la economía solidaria? Justamente para el programa de hoy tenemos preparadas algunas entrevistas que nos van a hablar de este tema para ampliar nuestro conocimiento de él. En términos generales, podríamos decir que la economía solidaria es una alternativa económica. La economía solidaria es una construcción de una economía diferente, de una economía distinta, que lo que busca, Manu, es poner a las personas en el centro del proceso económico, ¿sí? Y esto es porque no sucede así en la realidad. En la realidad, toda la economía, todo el mercado está en base a las ganancias, está en base al capital, y no se fija en las personas propiamente, sino en la acumulación de riquezas de unos cuantos capitalistas. Entonces, justamente la economía solidaria lo que busca es poner en el centro a las personas y satisfacer las necesidades de las personas. Es decir, nosotros nos organizamos en un mercado, nosotros hacemos economía de manera natural para satisfacer las necesidades de las personas y no para enriquecerlos. Entonces, básicamente, ese es el planteamiento. Generalmente, cuando en este esquema capitalista, cuando hablamos de proyectos productivos, de proyectos de inversión, lo que nos interesa es vender mucho, ¿no? Que la producción sea suficiente para poder satisfacer a los grandes mercados y así poder vender mucho y ganar mucho. Entonces, un poco la propuesta de la economía solidaria es voltear esta ecuación y no poner al centro al capital, sino a las personas. En este sentido, tenemos preparadas, tú dirás en qué momento, Manu, pero tenemos preparadas dos intervenciones de dos maestras de aquí, uh-huh, de la Academia de la Ciudad de México, que se dedican justamente a trabajar sobre la economía solidaria. Una de ellas es la maestra Yesenia Ramírez. Ella es de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que ha trabajado con sus alumnos y desde la universidad para difundir, para enseñar, para concientizar a todos los jóvenes de lo que es la economía solidaria, por un lado. Y por otro lado, tenemos otro audio de la maestra Laura Collin. Laura Collin es de la Universidad de Tlaxcala, también ha trabajado mucho en temas de economía solidaria, y el planteamiento de la maestra Laura Collin es bien interesante, porque lo que dice es que a pesar de que existe una economía social, es decir, de que las personas podemos organizarnos para producir, para comercializar, y la riqueza se queda en manos de las personas que producen, lo que la crítica de la maestra Laura Collin es que si bien producimos de manera social, no nos logramos salir de esa lógica de la producción para el enriquecimiento, y a pesar de que sean emprendimientos sociales, seguimos poniendo el capital y las ganancias en el punto central de nuestros proyectos económicos y no a las personas, Manu.
Excelente, Iván, me parece muy interesante. ¿Sí me escuchas?
Sí, te escucho bien, Manu.
Excelente, Iván, me parece muy interesante pues esta iniciativa, ¿no?, de economía solidaria, y pues como dice su nombre, solidario, ¿no? O sea, que seamos solidarios entre nosotros, pues ahora sí que los pobres, ¿no? Yo sí, creo que... Sí, pues si quieres escuchemos estas dos intervenciones y pues ahí ya comentaremos, pues terminando estas intervenciones, ¿no? Para ampliar un poquito más ¿cómo se llama la introducción de qué es economía solidaria? Entonces, bien, le pedimos ahí a Vladi que nos ponga estas cápsulas y ya lo comentamos.
Me parece muy bien, Manu.
Que se dora su palabra porque tiene mucha experiencia en términos de cooperativismo, de economía solidaria y de educación.
Muchas gracias, Iván. De hecho, no es mucha la experiencia, más bien son muchos los aprendizajes con los mismos compañeros. Soy docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM en el ámbito de economía solidaria y cooperativismo.
Platíquenos un poco acerca de la economía solidaria. ¿Qué es y por qué vale la pena voltear a ver este tipo de alternativas? ¿Qué es la economía solidaria y por qué es una alternativa?
Bueno, la economía solidaria, como mencionamos en algún momento, es la forma de producir riquezas no solo materiales, sino también de satisfacción a necesidades, y que ese producto nos permita precisamente satisfacer necesidades. Es una forma de administrar colectivamente y una forma de distribuir equitativamente. Eso sería economía solidaria en términos, más bien economía dentro de lo solidario. Hablar de economía solidaria es esa economía con estos parámetros que mencioné que generamos muchos, quisiera decir todos, pero no es así, que generamos muchos en un entorno comunitario, en un entorno familiar o en un entorno social. Finalmente, el mensaje es que mientras no actuemos en la colectividad, nos van a seguir tratando como individuos, ¿sí? Nos van a seguir dividiendo como individuos. Entonces necesitamos manejarnos en la colectividad para apropiarnos de las decisiones, para apropiarnos de las construcciones, sin dejar de interactuar con los demás. Forman parte también de esa colectividad. Entonces generar esa propuesta a partir de los muchos, ¿sí?
Muchísimas gracias por su palabra.
¿Qué es la lógica de la reproducción ampliada? Es lo que viene con el industrialismo. Es la producción en serie para el mercado. Que los socialismos pensaron que cambiando la propiedad, pasando de propiedad individual a propiedad colectiva, pero manteniendo la lógica de la reproducción ampliada, se podía cambiar la condición de explotación. En vez de eso, lo que ha pasado es que cada vez menos gente tiene trabajo y los pocos que tienen trabajo cada vez trabajan más. ¿Por qué? Porque la lógica de la reproducción ampliada no solamente es la producción en serie para el mercado, sino que es también el producir más con menos. Y producir más con menos significa bajarle el costo a los insumos, y bajarle el costo a los insumos significa depredar la naturaleza y explotar el trabajo. Entonces, la cuestión no era solamente cambiar quién es el dueño de los medios de producción, sino la búsqueda de otra lógica productiva. Entonces, esa lógica que antes se veía como una lógica de atrasada, primitiva, de las tribus perdidas, en este momento se ve como una alternativa para, no solamente para los pobres, es mucho más allá de eso, para la sobrevivencia de la humanidad. ¿Y en qué consiste esta lógica? Significa darle el sentido a la producción, a la circulación y a todos los momentos de la economía del fin verdadero que deben tener. ¿Y cuál es el fin verdadero? ¿Generar riqueza, como dijo Adam Smith? No. Satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, esto nos lleva a ver realmente cuáles son las necesidades de la gente, y nosotros analizamos las necesidades humanas, vamos a ver que buena parte de las necesidades humanas no requieren dinero, sino que lo que requieren es de relaciones sociales, de relaciones humanas, de organización entre la gente. ¿Por qué? Porque nos meten todo el tiempo que las necesidades humanas son vivienda, vestido, educación y salud, y se olvidan de las necesidades afectivas, de las necesidades creativas, de las necesidades cognitivas, de conocimiento, que no necesariamente nos la da la escuela, que es un aburrimiento y además enseñan muchas tarugadas, y las necesidades simbólicas. Ahora, para poder producir, para satisfacer las necesidades, significa una revolución copernicana, es decir, significa cambiar totalmente la óptica. Si ustedes, aunque sea cooperativo, social o solidario, quieren hacer un emprendimiento, les van a decir, hay que buscar un producto que tenga venta en el mercado, y hay que hacer un estudio de mercado y hay que vender lo más que se puede. Eso está completamente mal, y como dice mi amiga Dinora, y sentadita, chueco, torcido y al revés. ¿Por qué? Porque eso es producir en función, el objetivo de la producción es vender. ¿Y vender para qué? Para sacar dinero. ¿Y sacar dinero para qué? Para satisfacer mis necesidades en el mercado. Y lo que está haciendo el mercado es tratar de que transfiramos todas nuestras necesidades, hasta la que yo les decía, afectivas, cognitivas y demás, al mercado, y que todo se compre y se venda. La revolución copernicana de la que yo hablaba es invertir el término y pensar en función de la demanda. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesitan mis vecinos? Y entonces producir en función de las necesidades y no en función de la venta. Esto nos lleva a la fórmula a la que llego finalmente, que es que para que una economía sea sana y abundante, tiene que ser una economía local, diversa, interdependiente, por lo tanto, tendiendo a la autosuficiencia y a la autonomía. Que si los intercambios circulan al interior de una comunidad local, no necesariamente es una comunidad rural, tiene que ser local, y es interdependiente, el medio de cambio que utilicemos va a circular internamente, aunque sea que a lo mejor ni siquiera es un medio de cambio, y va a haber abundancia. ¿Por qué va a haber abundancia? Porque todos tenemos muchas necesidades que satisfacer. Necesitamos intercambiar con los demás. Yo puedo hacer algunas cosas, otros pueden hacer otras, y en esa relación de intercambio, el medio de intercambio va a circular entre nosotros, y a más necesidades, mayor circulación y a más circulación, mayor abundancia. Entonces, las necesidades son finitas, pero sí tenemos suficientes necesidades como para poder generar círculos de intercambio que permitan la abundancia a escala local.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras y antes de continuar vamos a mandar unos saludos a los compas que nos están escuchando. Sobre todo a los, bueno, a Gaby, que en esta ocasión también nos mandó nuestra columna. En un ratito vamos a escuchar. Y también a la compañera Almendra, que se encuentra en Palenque, que siempre nos escucha. Solo, y a Arturo Espinosa, que está en Guadalajara. Esperemos que, bueno, también Gerald y otros compas de México que siempre nos escuchan, creo que son nuestros fieles seguidores. Y pues aquí estamos con Iván y ya escuchamos aquí dos cápsulas que ampliaron un poquito más sobre este tema, ¿no?, de la economía solidaria. Pues yo me quedé con dos frases en este audio, que una es pues generar para satisfacer la necesidad de la gente, que es como uno de los principios de la economía solidaria, ¿no? Y también comentaba ahí que pues que se haga como estas estas iniciativas de microempresas en las comunidades, en los círculos más cercanos, ¿no? Que el capital y que el capital se quede en manos de la gente local, de la gente pues que produce, la gente que trabaja, ¿no? Y que no sea como este modelo capitalista que pues siempre hay que pues ahora sí que comprar en las grandes empresas, comprar en las grandes apoyar a estos grandes monopolios, ¿no? Que es la que pues sucede actualmente. Iván, ¿sí nos escuchas por ahí?
Sí, justo, hermano, me parece muy atinado lo que comentas, lo comparto. Sí, y fíjate, por ejemplo, en el caso de la maestra Laura Collin, te digo que hace una crítica un tanto severa, porque dice que a pesar de que sean empresas locales, comunitarias, también siguen con esa misma lógica de las ganancias a costa de lo que sea. Por ejemplo, fíjate, si hablamos de economía solidaria, si hablamos de economía en general, hablamos de diferentes momentos, por ejemplo, la producción de artículos que se ponen en un mercado, se ponen a la venta, se ofertan en un mercado y son consumidos. Entonces, todo este proceso, la economía social y solidaria, lo ve desde el punto de vista de la gente. Por ejemplo, en cuanto a la producción, si hay una empresa que elabora productos, primero va a elaborar productos que ha identificado que necesita la gente, los vecinos, la propia comunidad, y no, por ejemplo, en el caso de la economía mercantil, de la economía formal, pues lo que hacen muchas veces es producir y luego te inventan la necesidad. Entonces tú luego ni siquiera lo necesitas y ya pues, mediante la publicidad y mediante los medios de comunicación ya te crean una necesidad. Entonces, en ese primer momento, los productores que trabajan en un esquema de economía solidaria van a ser sensibles de qué es lo que realmente está necesitando la comunidad. Otro momento de este proceso económico pues es el mercado, ¿no? Es decir, en dónde se ofertan estos productos, en dónde se venden. La economía formal, la economía mercantil capitalista, pues generalmente utiliza monopolios de tiendas que llegan, por ejemplo, el caso del Walmart y de estas grandes empresas, que llegan y se convierten en el único medio de distribución de mercancías. Uh-huh. La economía solidaria lo que busca es generar el intercambio de manera local, cara a cara. Inclusive, muchos proyectos de economía solidaria tienen monedas comunitarias, es decir, ni siquiera utilizan los pesos, sino que de manera local hacen sus intercambios de manera solidaria. Y el tercer momento, que es lo que el consumo, digamos, dijimos producción, luego comercialización y luego el consumo, dentro de un esquema mercantil capitalista, el consumo es algo como inventado, es lo que te decía, ¿no? Luego ni siquiera nos cuestionamos si realmente necesitamos lo que estamos consumiendo. Ahí dentro de la economía solidaria hay una corriente de pensamiento que es el decrecimiento. Es decir, que no necesitamos tener mucho y tener más. Por ejemplo, el caso de los celulares, ¿no? Que tenemos uno y sale el nuevo modelo y entonces necesitamos el nuevo modelo y consumimos y consumimos y consumimos. Uh-huh. Y esta idea de decrecimiento, Manu, lo que dice es, estamos realmente pensar, concentrarnos y analizar qué es lo que realmente necesitamos y tratar de consumir lo menos posible, porque si bien esta producción tiene un daño a las personas, al medio ambiente, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, Iván, muy interesante esto, pues también esto lo del consumismo, ¿no? Que así como comentas, o sea, tenemos a, como ya, bueno, sobre todo en los centros ya urbanos, que tenemos ya esta costumbre, esta cultura de siempre estar actualizado en varias cosas, ¿no? Tanto en los, ahora sí que estas nuevas tecnologías, en las computadoras, en los celulares, incluso en la ropa, hay que ir al cine, hay que hacer un chingo de cosas, ¿no? Que realmente yo creo que en la vida no es tan necesaria, ¿no?
Sí, muchas de esas cosas, por ejemplo, lo consumimos para encajar con los grupos, para tener prestigio, para presumir que tenemos el mejor auto, el mejor equipo, ¿no? Entonces, desde la economía solidaria lo que se busca justamente, como mencionaba, uh-huh, es como identificar qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que estamos produciendo. Y esta idea de decrecimiento, pues eso es muy interesante porque cuestiona esto que dicen inclusive los gobiernos, de que hay que crecer más, de que hay que dejar que las empresas vengan al país para que inviertan y haya mucha producción. Y inclusive, si es exitoso un país o no, se evalúa, se determina por la cantidad de producción, por el Producto Interno Bruto. Entonces, la lógica del mundo es producir más y más y más y más. Y coincides conmigo seguramente, Manu, que uh-huh, y aquí en Boca de Polen hemos dado seguimiento mucho a esto, pero estos grandes proyectos de extracción, estos grandes proyectos de introducir transgénicos, uh-huh, esto tiene que ver con esta industria acelerada de producir mucho más rápido. Si el maíz no crece rápido, pues métele, porque hay que ganar mucho dinero. Entonces, la economía solidaria dice, espérate, no va por ahí, tenemos que tranquilizarnos, e inclusive tenemos que reducir nuestro consumo y nuestra producción al mínimo por el bien de nosotros y del planeta, ¿no?
Exacto. Oye, Iván, tú que estás allá en la Ciudad de México, bueno, son contextos diferentes aquí en San Cristóbal, ¿tú conoces algún ejemplo de economía solidaria, no sé, en algún grupo, alguna comunidad por allá?
Pues hay en todo el país, Manu, hay muchos ejercicios de economía solidaria, y que así se llaman, como economía solidaria, uh-huh, pero también yo creo que si volteamos a ver, por ejemplo, a los lugares donde no están tan industrializados, donde no hay tanta industria, donde no hay todo esto, es decir, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas, los pueblos alejados, ahí realmente se practica esta economía distinta, porque como no hay una circulación de dinero, entonces tenemos que resolver las necesidades, y entonces ¿cómo las resolvemos? Pues apoyándonos en los otros y en las otras de la misma comunidad.
A través de los trueques, ¿no?
¿Perdón?
A través de los trueques en las comunidades. Bueno, yo te decía, mira, por ejemplo, aquí en Chiapas y en las comunidades, ¿no? Yo siento que la economía solidaria se basa un poquito más ahí, lo que comentas es sobre, ¿cómo se llama el trueque, ¿no? Que es como Si tú vives en una comunidad y pues obviamente tienes familiares, tienes vecinos y tienes todo, entonces yo siento que se practica de manera como que ahí de trueques, ¿no? Decir, o sea, no sé, tú dame frijol, yo te doy maíz y así, ¿no? Yo siento que
sí.
Esa es una forma de, ahora sí que de esta economía solidaria, ¿no?
Sí, y también, por ejemplo, no solamente adquirimos o en el mercado productos, sino también servicios. Entonces hay muchas prácticas comunitarias en donde no necesitas el dinero para tener el servicio de otras personas. Pensemos en mano vuelta y demás, que no es necesario pagarle con dinero a los peones, digamos, a los ayudantes, sino en un esquema de economía solidaria. Yo ofrezco un trabajo hacia ti y tú me lo vas a pagar, digamos, de alguna manera, con trabajo también para mi terreno en la siembra o en la fiesta, ¿no? Entonces, es una manera que tenemos también en México, en las comunidades indígenas, en Latinoamérica, de hacer economía solidaria también de manera muy natural. Pero también hay otros, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es un poco más difícil, porque aquí ni siquiera conocemos a los vecinos ni nada, ¿no? Entonces, hay colectivos que se reúnen para hacer ejercicios de economía solidaria. Uno de los ejemplos es la Feria Multitrueque de Michuca. Esta feria es un espacio para comercializar productos, ¿no? Productos que las mismas personas, los mismos participantes de la feria elaboran pensando en las personas que están allí mismo, ¿no? Y entonces hay una suerte de multitrueque que le llaman, es decir, en este espacio se puede truequear de manera directa los productos, pero también se puede utilizar una moneda comunitaria que es la michuca. Por ahí hay un audio, Manu, cuando tú digas, podemos ver esta experiencia de la Feria Multitrueque Michuca, que es bastante interesante y que ya tiene varios años aquí, ya va a cumplir 10 años próximamente.
Si quieres, mira, ahorita ponemos ahí el audio y regresamos y seguimos comentando.
Me parece muy bien, Manu.
Ajá, el de crecimiento, por favor, Vladi.
Más negocios a México y se están creando empleos. La idea es crecer aún más para llegar todavía más lejos.
Nos dicen que el crecimiento y desarrollo económico es algo deseable, un fin que se busca y hasta se ha convertido en eslogan de gobiernos, empresas, partidos políticos y asociaciones civiles. En general, se ha arraigado en el imaginario colectivo. Aquí nos preguntamos, ¿qué hay detrás del tan deseado crecimiento?
Entre otras cosas, detrás del crecimiento y desarrollo económico enmarcado en la globalización y el neoliberalismo, hay un consumo desmedido propiciado por una producción desmedida de mercancías.
Hay acumulación y concentración de poder y riqueza en unos cuantos, generando una profunda desigualdad.
La producción que no contempla límites conlleva a grandes afectaciones al medio ambiente, despojo de territorios y recursos, violaciones a derechos de las personas y de los pueblos, contaminación a gran escala y acumulación de poder en empresas transnacionales principalmente, que incluso impulsan y modifican leyes y hasta constituciones en muchos países.
Al respecto, escuchemos a Víctor Suárez de ANEC.
El capital transnacional y los países desarrollados están requiriendo materias primas en una forma tal que degraden el medio ambiente, afecten la vida de las comunidades sin ningún obstáculo para esos propósitos, ¿no? Uno de sus objetivos, no es el único, es favorecer el despojo de los territorios y de los recursos naturales tan ricos e inmensos que existen en los territorios campesinos para ser posible su utilización, su explotación a costa de la gente, a costa del medio ambiente, a costa del hambre, a costa de la escasez de agua, a costa del desorden social, a costa de que aumente el crimen organizado. No, eso no tiene ningún problema. Ellos han estado creciendo en estos 25, 30 años de neoliberalismo en México. Ellos son los beneficiarios.
Otro ejemplo es la industria agroalimentaria, en particular la mercantilización del maíz, como lo comenta Malin Johnson de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio.
Lo que quieren ellos es una producción intensiva a gran escala con mucha tecnificación. El argumento oficial es hacerlo más eficiente, tenemos que tener más elementos, pero no están pensando en el contexto cultural, en el contexto social, el contexto del medio ambiente. Eso no es importante. No es importante que tengamos un maíz con los 60 diferentes maíces nativas que tenemos en México. No es importante. Lo importante es que producimos mucho maíz. Ni es importante que tengan nutrición, ni es importante que tengan ciertas características. Lo importante es que tienen mucho maíz. Y después en este proceso se está destruyendo pues, todo el sistema ecológico natural, porque se está destruyendo la tierra. El año que entra tienen que poner un poco más fertilizante, porque hay aún menos nutrientes en la tierra. Y realmente sí está dando un rendimiento, si estamos contando, y lo que queremos es mucho rendimiento. Y sí es cierto que sí, con esas semillas el rendimiento del maíz se ha subido muchísimo, ¿no? Pero no estamos contando con todo lo que implica, porque sí implica una destrucción del suelo, una destrucción en largo plazo. Después estos químicos que estás poniendo se van, el nitrógeno van a los mares. Y también ahora estamos viendo pues, cada vez más sargazo, más algas. ¿Por qué? Porque hay más nitrógeno en el mar. Entonces es un problema en tantos diferentes niveles.
El agua es otro de los recursos del cual estamos siendo despojados gracias a este crecimiento. Como nos lo dice Javier Bugantes del Tribunal Latinoamericano del Agua.
Hay sectores que ya tienen recursos económicos, recursos naturales, el agua, el suelo, pero quieren más. Y entonces van avanzando y de estos avances por lo general son avances que no contemplan la realidad de los entornos. Estos entornos, digamos, que implican proyectos muy dañinos, como por ejemplo la minería a cielo abierto, por ejemplo los monocultivos. Entonces podemos ver que estas, digamos, tendencias mercantilistas y productivas, pues lo que están haciendo es despojando a las poblaciones de sus derechos a la tierra, de su derecho al agua, y se enmarcan situaciones donde, como le decía anteriormente, todo esto se hace con una noción de legalidad, ¿verdad? Entonces esto hace que las poblaciones provoca tensión y provoca conflictos, ¿verdad? Porque las comunidades cuando ven que están perdiendo su derecho al agua, empiezan a inquietarse y después empiezan a enojarse y después empiezan a enfrentarse a los que por lo general empiezan a defender.
Por otro lado está el consumismo. Consumimos para tener comodidades que nos generen un supuesto bienestar, para pertenecer, para tener identidad y alimentar la fantasía del éxito. Muchas veces para satisfacer necesidades y deseos generados artificialmente.
El consumo desmedido genera un impacto ambiental nocivo. Generamos toneladas de basura y desperdicios contaminantes. Enfermamos nuestros cuerpos con transgénicos, químicos, aditivos, conservadores y demás productos que nos juntamos.
Sin duda es necesario cuestionar las ideas de crecimiento y desarrollo. Preguntarnos ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo y por qué consumimos y producimos?
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Y seguimos aquí en Palabras Sonoras y otra vez vamos a mandar saludos a los que nos escuchan. Espero que nos estén escuchando allá en, pues allá en las radios, ¿no? Donde mencionamos hace rato. Y pues estamos ahí aquí con el compañero Iván. comentando aquí sobre la economía solidaria. Ya dimos ahí la introducción y ya más o menos ahora sí que comentamos varias cosas, ¿no?, sobre relacionado a este tema. Y antes de continuar, vamos a presentar la columna de Gaby, que nos acompaña todos los martes. Bueno, en esta ocasión nos mandó un audio y vamos a escuchar y regresamos con el compañero Iván.
Voces en Sorticada, el baúl de los escritos. Raquel acordó con sus amistades compartir una tarde de verano. Añoraban esas salidas en las que se apetece charlar y charlar para intercambiar las buenas y las malas nuevas con todos sus detalles. Desde que habían terminado de estudiar en la universidad y comenzado a trabajar, era poco posible que coincidieran en tiempos para convivir. Acordaron la fecha de salida y Raquel apartó espacio en su agenda. Estaba entusiasmada. Quería obsequiarles algo. No se le venía a la cabeza qué podía hacer. Tomás, Lulú y Liliana eran sus mejores amistades de la licenciatura. Después de alrededor de año y medio de no verse, la ocasión ameritaba darles un detalle. Comenzó a buscar algunos materiales para elaborar unas tarjetas. Ese sería su obsequio. En su búsqueda, halló una cajita de madera muy particular. La había elaborado hace algún tiempo y conservaba el tono de su barniz. No recordaba qué guardaba ahí, así que la abrió. Para su sorpresa, halló muchos mensajes escritos en trozos de papel decorados con dibujos y calcomanías. Eran los escritos que solía recibir de sus amistades, frases de cariño, porras en los momentos difíciles y también dibujos chuscos que referían alguna experiencia. Sin pensarlo, había dado con el baúl de los escritos. Ahora más que nunca, Raquel estaba segura que elaboraría las tarjetas. Con mucha emoción fue realizando el diseño de cada una. Al elaborarlas, fue trayendo a la memoria las características de sus amistades. Recordó sus colores favoritos y las decoró. Cortó hojas de colores y elaboró los sobres. Era una labor que le gustaba realizar y tenía tiempo no llevaba a cabo. El toque final fue el mensaje que escribió en cada tarjeta. Mientras escribía, Raquel se sintió muy afortunada. Tenía el regalo de saber leer y escribir. Desde pequeña lo había recibido con gusto y ahora de adulta lo agradecía y valoraba mucho. Cerró los sobres con sumo cuidado. En una parte de ellos había colocado detalles pequeños de hojas y flores secas. Colocó los sobres cerca del baúl de madera. Las tarjetas estaban terminadas para ser entregadas. Sonrió satisfecha. En un par de días las haría llegar a sus destinatarios. Para el público Radio Escucha, gracias desde el corazón a quienes en este espacio han permitido que estas voces ensortijadas formen parte de lo que les comparto de manera semanal. Y hoy se cumplen 2 añitos de escribir de manera ininterrumpida en este periodo. Ha sido una experiencia con muchos aprendizajes. La escritura es una herramienta maravillosa y es para mí un gusto compartirlo a través de ustedes. Agradezco escucharme y también hacer suyas estas voces ensortijadas y agradezco de manera muy especial a la red de comunicadores Boca de Polen por la oportunidad de divulgar esta columna en el espacio radiofónico de Palabras Sonoras.
Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial.
ella se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo.
Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y antes que nada, ya estamos terminando aquí nuestro tiempo en Palabras Sonoras, pero agradecemos a Gaby por la columna que nos mandó, que acabamos de escuchar, y también al mismo tiempo vamos a felicitarla porque ella lleva ya 2 años con su columna, y aquí en Palabras Sonoras creo que lleva como 1 año, no sé, 2 años, bueno, aquí Vlad me dice que lleva 2 años. La felicitamos y es que inició el programa. Excelente, muchas gracias Gaby, te mandamos muchos saludos y esperemos que nos sigas apoyando aquí con la columna, que para nosotros es muy interesante y muy interesante escribir. Esperemos que esta práctica también, pues que también lo hagamos nosotros también con Boca de Pollen, también con las otras radios, que es una práctica muy interesante. Y estamos aquí con Iván, ahí nos está escuchando pues desde la vía telefónica. Iván, ¿nos escuchas?
Acá sigo, Manu, acá sigo. Exacto. Y bueno, aprovechando para mandarle un saludo a Fernando Aguirre, que también está ahí escuchando y que escuchamos su voz. Él es parte del proyecto de Vida Digna Radio y pues un saludo.
Excelente, excelente, Iván. No sé si también quieres mandar otro saludo a otros compas que tú conozcas. Nosotros aquí en... Aquí en San Cristóbal mandamos nada más a los que nos escuchan.
No, pues mira, un saludo a toda la banda que está haciendo Economía Solidaria, a toda la banda que está en procesos autogestivos, y pues gracias a estos trabajos es que podemos también tener como otras ideas, ¿no? Entonces, pues un saludo para todos estos compas que están haciendo chamba.
Excelente, Iván. Mira, hace rato escuchamos un audio sobre... ¿cómo se llama sobre el crecimiento?
Sí, pues eso que comentábamos, Manu, que la economía solidaria lo que hace es critica esta idea que tenemos del crecimiento que decíamos, ¿no? Entonces, uh-huh. Más bien lo que busca es algo que se llama decrecimiento, que es como esta corriente de pensamiento, que lo que busca es vivir con lo menos, con lo menos que se pueda, ¿no? Es decir, no recurrir a productos industrializados, no ser consciente de qué es lo que utilizamos para vestirnos, para movernos, para comer. Entonces, justamente, la propuesta de la economía solidaria es tener como esta sensibilidad de no dejarnos llevar por la corriente, porque todo allá afuera, ¿no? La televisión, bueno, todos los medios de comunicación, internet, los gobiernos, lo que hacen es pues promover esta economía de mercado, que lo único que nos hace es individualizarnos, rompen la estructura comunitaria, ¿no? Y también estos grandes proyectos de muerte que despojan a las comunidades, que despojan de territorios, de agua, ¿no? También es algo cuestionable dentro de la economía solidaria y nos hace reflexionar que nosotros somos partícipes también de eso, ¿no? Es decir, criticamos muchas veces esta extracción minera atroz que todos conocemos cuáles son las consecuencias, bueno, hemos escuchado de las consecuencias, pero no nos ponemos a pensar que muchos de esos minerales que se extraen de la tierra son justamente para hacer mercancías que nosotros adquirimos, ¿no? Pensemos en todo el equipo de cómputo y demás, justo todos esos minerales, ¿no? Sirven para baterías y demás, entonces nosotros también estamos apoyando esta devastación con nuestro consumo y con nuestra producción, cuando echamos a andar algún emprendimiento, cuando echamos a andar un negocio, como le llaman, también estamos participando en esta depredación. Entonces, desde la economía solidaria decimos, bueno, dicen los compañeros que están en la economía solidaria, sí es necesario los mercados, sí es necesaria la producción, sí es necesario el consumo, pero hay que cuestionar cómo estamos llevando a cabo estos procesos de la economía, mano. Y justo te decía hace rato que una de las experiencias que se vive aquí en la Ciudad de México es el multitrueque Michupa, que también por ahí hay un audio, y que pues parece que ya estamos en el tiempo límite, mano, y pues a mí me da siempre mucho gusto participar en este programa como parte de la Red Boca de Pueblo, mano.
Muchas gracias, Iván, por los comentarios, y yo creo que esta parte de la economía solidaria quedó ahora sí que, bueno, más que, o sea, bien expuesto, ¿no? Yo creo que hubo muchos ejemplos y hubo muchas, ahora sí que muchas experiencias sobre esto, ¿no? Entonces, ponemos el audio y pues regresamos para saludar y despedirnos, ¿no?
Ah, perfecto. Dale, mano, pues ahí tú mandas. Okay.
Mi nombre es Víctor Bernal, soy economista, también agricultor y actor. Formo parte del Multitrueque Michupa de hace 7 años desde que se inició. Esta iniciativa es de las principales promotoras en el país, porque durante estos 7 años ha salido mucho a apoyar y acompañar otro tipo de iniciativas que se han gestado en diferentes estados. ¿Quiénes son los involucrados? Son aquellas personas que utilizan el espacio desde niños y niñas de 5, 6 años hasta mujeres de 82. Y también de múltiples sectores, oficios, intereses. Es un panorama que tenemos sumamente heterogéneo en el cual todas las personas participan.
Platícanos, la Michupa, ¿qué papel juega en esta construcción de la colectividad?
Lo importante de la Feria Multitrueque Michupa es la Michupa, es nuestra moneda, es el lenguaje que estamos ocupando. Siempre estamos procurando buscar algún tipo de autonomía o autogestión de los órganos opresores, sea el Estado, la Iglesia, la escuela. Entonces creamos algún tipo de salud alternativa, educación alternativa, creamos diferentes tipos de afectos disidentes, creamos muchas cosas paralelas. Pero cuando tenemos que empezar a satisfacer nuestras necesidades cotidianas y vamos a comprar, tenemos que pagar con los pesos, que es la moneda del gobierno y de los bancos. Y si queremos ir a consultorio con un compañero o una compañera, tenemos que pagar la consulta con esa moneda. Entonces ese es el lenguaje del sistema. Aquí viene entonces lo importante, porque al momento que utilizamos esta moneda le estamos quitando valor, importancia y esa confianza y cooperación al sistema que no queremos. Para crear un sistema diferente necesitamos utilizar una moneda diferente, que en este caso es nuestra Michupa. Y a partir de esta moneda podemos entonces realizar nuestros intercambios en la feria y también en los otros días del mes.
Este dinero comunitario, esta Michupa, ¿ha ayudado a prosumidores a resolver sus necesidades y cómo lo hace?
Siempre se habla de alternativas, a veces nada más se quedan como en lo teórico, como en lo filosófico, pero falta hacerlo visible y concreto y sobre todo cotidiano. También se ve ahí la materialización del trabajo de la persona, porque no somos gente anónima, nos conocemos. La gente puede satisfacer sus necesidades durante quizás 3 días, 5 días, 7, hay gente que comenta que hasta 15 días puede satisfacer sus necesidades de alimentación de ahí, y de esa manera ya no estamos contribuyendo viendo como al otro sistema, sino nos estamos retroalimentando entre la comunidad mixuca. Vivimos aquí, o sea, no vivimos aislados ni es lo que queremos. Lo que buscamos más bien es generar interdependencia. Y en esta interdependencia, pues también bien sabemos que hay costos, que necesitamos un ingreso en pesos. O sea, necesitamos pagar los pasajes del metro, necesitamos pagar quizás una renta, pagar gas, agua, etcétera. Entonces sí necesitamos también esos pesos, no nos negamos con ellos. Y también necesitamos herramientas de momento. Estamos constantemente en este devenir de las herramientas, las ocupamos, pero siempre siendo crítico de ellas y buscando alternativas. Yo espero que en un corto plazo ya también tengamos otro tipo de herramientas digitales que nos permita también desafanarnos poquito a poquito de ahí.
A 7 años... ¿Cómo ves hacia dónde va como comunidad? ¿Qué sigue?
Por un lado, fortalecernos internamente, dejar de parecer únicamente una feria. Hay muchas actividades de manera paralela. Se busca la soberanía alimentaria con la Huerta Vida Digna, que está ubicada en la Mecameca. Ahí se están ensayando diferentes tipos de ecotecnias o herramientas conviviales, deshidratadores, hornos solares, baños secos, fortalecimiento también de la parte de la salud con el círculo de terapias naturales, que ya lleva trabajando 5 años. Es un proceso que está buscando también gestar otro tipo de educación. La gente que trabaja en polinizadores, que estudia más a fondo este tipo de temas con respecto a la economía solidaria y las vinculaciones que tiene con las demás esferas, y a partir de esto pues dan talleres, charlas, pláticas en diferentes lados para acompañar los procesos. Y hacia afuera lo que está buscando es crear esta red de alternativas económicas aquí en el país. En otros lugares del mundo hay muchas redes con respecto al uso de las monedas, se organiza de manera clara. Lo que estábamos buscando entonces es que también aquí en el país, usándolos un poco de ejemplo y a través de nuestras propias experiencias, pues empezar a hacer una red similar. No somos las 100 experiencias que son por allá. Aquí somos 12, 13 experiencias que están activas. Bueno, pues que las 12, 13 experiencias que estamos activas nos podamos conocer, podamos decir, existe una alternativa a este sistema capitalista. Hay muchas experiencias y hay otras que están empezando a brotar. Lo que hace falta es conocernos. Y a partir de conocernos, empezar a gestar acuerdos. Y después de los acuerdos, las estrategias. Y después de las estrategias, pues ya veremos qué viene. Es un buen espacio para ensayar la revolución. Una revolución pacífica, pero no pasiva. Salirse de este sistema, no de manera individual, sino de manera colectiva.
Muchas gracias.
Bueno, ya estamos aquí para despedirnos. Y pues antes de despedirnos, vamos a mandarle saludos a los que nos escucharon en la radio Muculum, en la radio La Clumal, en la radio Nandía, en la radio Genpo, en Tlahuiltepec, en la radio Sinaca. Agradecemos a todos los que nos escucharon. Y también mandamos saludos a Gaby, que ahorita que me comentó Vladi que lleva 2 años en la columna y como 1 año y medio participando en Palabras Sonoras aquí en la cabina. Y pues Iván, no sé si quieras decir alguna última palabra, algún saludo antes de irnos.
Pues nada más, nuevamente saludar a todos aquellos que están haciendo este trabajo de economía solidaria, quien nos escuchó, también a toda la banda de la Red Boca de Polen allá en San Cristóbal, al Arturo que está allá en Guanatos, creo que está de viaje ahorita por lo que menciona, aquí a la banda de Boca de Polen, y pues allá también a Mari, a quien estuvieron en la cabina, a Vladi, pues siempre es un gusto estar participando en este programa de Boca de Polen.
Excelente, Iván, y muchas gracias por el apoyo, y ahí estamos ahí en contacto, y pues te esperamos en otro programa. Que sea...
Sí, claro que sí, y ahí pues ya está pendiente también esa visita a San Cris, porque pues también se antoja estar en la cabina.
Excelente, Iván, te esperamos con mucho gusto entonces.
Sale pues un abrazo a todos y pues seguimos en comunicación.
Gracias.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Cuéntanos bien.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.